El capitán Alejandro Bertotto. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, Luis Petit te saluda.
¿Cómo andás, Luis? Buen día. Sí, está complicada la comunicación hoy.
Me parece, debe ser la tecnología 5G.
Sí, puede ser, no llegamos, pero ya empezamos con los líos. Por lo menos se debate.
Arrancamos con problemas, arrancamos con líos. Ya estamos con lío. Alejandro,
sí, ¿cómo andás?
Quería hablar con vos porque la visita del presidente Milei a la Antártida trajo un montón de temas. Pero bueno, la provincia dice que no nos avisó que venía el presidente. ¿Qué opinás vos que conocés la Antártida? Vos fuiste el director de la Antártida, ¿verdad?
Sí, director provincial, sí.
Mirá,
lo que opino es que en la época que yo era director, primero estaba yo con dos personas que eran empleados públicos normales, categoría 19 creo que tenían, y se hizo mucho trabajo. Y nunca me tuve que quejar de que nos ninguneaban. Todo lo contrario. La relación con Nación era buenísima. Por supuesto que cada uno va a defender sus propios intereses, pero uno tiene que saber de lo que está hablando. Yo leí ayer en un diario en tapa que el secretario de Estado se queje de que ninguneaban la provincia. Es una renuncia pública. El inútil es él. Es su área la que fracasó. No es que el presidente lo ninguneó. Él no cumplió con su función. Él es el contacto, el coordinador, el vínculo que tiene la provincia con la Presidencia de la Nación, la Casa Militar, la Dirección Nacional del Antártico, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército, todos los que se movieron para esta visita del presidente a la base Esperanza, son los que debió haber tocado él y con sus influencias personales de gestión lograr que la provincia tenga protagonismo que no tuvo. Y no lo tuvo porque es un inútil, hablemos claro. Y porque el gobernador evidentemente no tiene el tema como un tema prioritario, porque si no, no se va a dejar pasar por arriba. Yo trabajé con varios gobernadores y por menos que supieran del tema, sabían que no podían estar afuera. Mira, te voy a contar una anécdota cortita. En octubre, más o menos del 94, te estoy hablando, octubre del 94, yo recién llego a la provincia de una reunión de ministros donde se decidió iniciar un proceso de antarticación, digamos, de Tierra del Fuego, que es cierto, hasta ese momento, porque había sido casi hasta el día anterior un territorio nacional, recién empezaba a ser provincia, no tenía demasiada injerencia en estos temas. Cuando llegó el gobernador se entera, me manda a llamar, lo voy a ver, y me lo encuentro no en el despacho, sino en el despacho de su secretario privado. Él estaba saliendo y me dice, me voy al aeropuerto, pues me voy a la Antártida. Digo, buenísimo, que yo, ¿cuándo llega el Hércules? No, me voy a tomar el LEAR para ir a Río Gallegos, para subirme al Hércules, para ir a Marambio. Digo, no, José, era esta villa. No es así. Vos sos el gobernador de Tierra del Fuego y vas a Marambio, que es territorio de tu provincia. No está bien que vos tengas que salir de la provincia para entrar a la provincia. Esto lo tenemos que arreglar, si me permitís, vamos a empezar a gestionarlo. Bueno, esa fue la última vez que tuvo que hacerlo, por lo menos en esos términos. Después tuvo que volver una vez, que el avión tuvo que volver directo a Gallegos por otra causa técnica, digamos. Pero siempre, a partir de ese momento, el C-130 aterrizaba en Ushuaia para levantar al gobernador y una comitiva especial que le otorgó el tema al gobernador, a la provincia, para que pueda difundir el tema antártico. Llevaba periodistas, funcionarios, camarógrafos, gente influyente, antiguos pobladores, hasta el cura Singh fue en esas comisiones.
El padre Singh.
¿Entendés? Entonces, cuando yo veo que un secretario de Estado, ¿sabés lo que es eso? Es un ministro. Tiene un subsecretario que es el que maneja el famoso, ¿cómo se llama esto que se reúne para hablar de Malvinas?
conversatorio.
Sí, ponele conversatorio. Y subsecretaria la jerarquía que cobran. Ahora yo te pregunto, de las últimas 4 apariciones públicas de este secretario de Estado, ¿vos te acordás cuáles son?
Las veces que se le pidió hablar fue por el tema del radar.
Exactamente. Por el radar él dijo que no tenía nada que ver, que no sabía y que la nación manejaba todo, que era problema de la nación, que la provincia era víctima de esto y que además no sabían nada, lo cual después se demostró que estaba totalmente errado, era equivocado y hasta mentiroso. Después nos enteramos que se había ido él a dar una exposición en no sé qué reunión internacional con, por supuesto, gastos pagos. Un viaje a Europa sale $2,000. Un día de hotel de estos que usan en las comisiones estas son 200 euros por día, más sus viáticos. Entonces uno cuando manda a alguien a hacer algo gastando tanto dinero, suponiendo que fue solo y no con más gente, se supone que va a traer algo que le sirvió a la provincia, al menos un proyecto concreto. ¿Vos te enteraste que trajo?
No, para nada.
No. Bueno, y la otra vez que se... Esta es la segunda. Después está el tema de los BRICS. ¿Te acordás cuando él dijo que la provincia, aunque la nación no vaya a los BRICS, no se integra a los BRICS, se iba a integrar porque la provincia tenía atribuciones para hacerlo?
Sí.
Digamos, confundió la autonomía con la independencia. Convirtió a Tierra del Fuego en una república independiente, no una provincia autónoma. La República Argentina tiene un elemento que es la Cancillería, en donde todas las provincias descansan las relaciones exteriores. No puede tomar decisiones propias la provincia. Sí puede hacer gestiones, tener acuerdos, acuerdos comerciales, pero eso de que yo, aunque la nación no vaya, yo voy, no existe. Y es un secretario de Estado el que lo está firmando. ¿Se entiende? Y ahora me viene con el tema antártico, a una regresión de 30 años. Yo te hablaba del año 94.
Sí.
94, ¿qué año estamos? En el 24. 30 años para atrás fuimos. 30 años para atrás, para que este inútil demuestre que es un escalón que no sirve. Y como se decía hace un tiempito, los escalones que no sirven se saltan, se saltean, se evitan, se los pasa por arriba. Bueno, eso es lo que acaba de hacer la nación con, lamentablemente, Tierra del Fuego, por tener funcionarios ineptos.
¿Sabes qué? Lo entrevisté a Dachari antes de la visita del presidente. Y bueno, sí, afirmó lo que vos ahora estás recalcando. Yo me quedé con que la Fuerza Aérea tiene asiento en Río Gallegos. No tuve en cuenta lo que vos me estás planteando, de que tiene que haber una ventana para que pueda entrar y salir el Hércules de ese programa. Su llegada y su partida de la base Mar Amplio.
Siempre lo hizo.
Y pensé que eso se hacía únicamente desde Gallegos. Se hace desde Gallegos, pasa por acá y de acá sale para la Antártida.
Te explico, para separar la paja del trigo.
A ver.
El Hércules trabaja desde Gallegos porque efectivamente en Gallegos tiene una base aérea, que no tiene en Ushuaia. Ahora, esos vuelos que son los llamados LOGAN, Logística Antártica, son vuelos eminentemente logísticos, en donde lo que llevan es personal para la base o material, generalmente mucho material. Entonces, por un problema de apoyatura logística, lo que sí hace es hacer Gallegos, Mar Ambio, con ese tipo de vuelos. Cuando viaja el presidente de la República, o senadores nacionales, o el gobernador de Tierra del Fuego, lo que se hace siempre, desde el año 94 para acá, es viajar desde Ushuaia. De hecho, yo te voy a recordar que en la década del 90, por lo menos 3 o 4 veces, el que era presidente de ese momento, Carlito, nos visitaba asiduamente, porque iba a la Antártida y se pasaba por lo menos una noche en Ushuaia. Venía a Ushuaia a esperar el Hércules. ¿Te acordás?
Perfecto, sí,
bueno,
sí.
Bueno, eso es lo que ocurre. De hecho, Fuerza Aérea siempre tuvo el mejor vínculo con la provincia. Te voy a recordar otro hecho que no tiene que ver directamente con el tema, pero te demuestra lo que es, para qué está ese tipo que hoy es secretario de Estado y antes era un simple director de planta. Cuando hubo un grupo de locales de paracaidistas que quisieron generar un evento, un día de paracaidismo en Ushuaia, se le planteó el tema a Fuerza Aérea. Y Fuerza Aérea dijo, bárbaro, cómo no, les mando un Hércules. Claro. Es más, en el Hércules pueden embarcar ustedes los paracaidistas que vengan desde Buenos Aires, los llevamos nosotros. Pero que la provincia también ponga ahí. Entonces, la Fuerza Aérea puso nada menos con C-130, que es un avión del cual los paracaidistas se hacen baba para poder tirarse, porque es muy difícil que lo tengan, y la provincia puso la araba y se hizo una jornada, creo, de 3 días, allá por el 2099, de lanzamiento de paracaidistas con un Hércules y con el araba. Es decir, la relación de la Fuerza Aérea con Tierra del Fuego siempre fue excelente. Nosotros, te conté en otras oportunidades, hemos hecho relevos o cambios de tripulaciones con embarcaciones de Antártida que las llevaron por modo aéreo a Marambio, o al revés, las llevaron por modo, las recuperaron por modo aéreo desde Marambio. Ni que hablar de la cantidad de científicos que han pasado por acá, o de la misma, ahora me estoy acordando, de la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos que se desarrollaba en Marambio y se empiojó la meteorología, y a mí me llamaron del Comando de Operaciones Aéreas, siendo director de Antártida, explicándome el tema, y hablé en Ushuaia y no hubo ningún problema. Se terminó, organizó en el Hotel Gadelville la ceremonia final de esa reunión de historiadores internacional. Digamos, la relación fue y debe ser siempre impecable. Si vos no tenés una persona que valore eso, no la tenés que tener, vas para atrás. Y esto demuestra lo que pasó ahora, que fuimos para atrás, 30 años para atrás, Luis.
Qué locura, Alejandro. Qué locura. Qué locura. Y encima salir a los medios diciendo que no fuimos tenidos en cuenta, como que es el presidente el que nos ha ninguneado. Y vos me estás diciendo, no, no, fue la provincia la que ningunea al presidente.
Pero seguro, seguro que es así. Porque además te voy a dar un detalle que pareciera no entenderlo el señor secretario de Estado. El sistema del Tratado Antártico funciona justamente por un tratado internacional específico que determina unas cuantas cosas. Una de las cosas que determina es que los responsables de cada uno de los firmantes en el sistema del Tratado Antártico son las naciones. No considera el sistema a las provincias. La que considera a las provincias es la nación argentina y le abre el juego en función de eso. Pero el Tratado Antártico es un tratado más de los tantos tratados que maneja la Cancillería Argentina. Vos no podés tener una Cancillería fueguina, no existe, aunque el tipo se crea que es el canciller de Tierra del Fuego. No existe, es ilegal eso. ¿Se entiende? Lo que sí tenés que tener es un tipo, primero despierto, segundo conocedor y tercero patriota. Y yo no sé en dónde anotarlo a este muchacho. Lo único que tiene que vale la pena es el apellido, porque un pariente suyo fue muerto heroicamente en Malvinas. Lo demás, todo al deber, nada al acreedor.
Vos sabés que me haces pensar en la situación provincial con respecto a la modificación que se pretende hacer en la Constitución. Existiendo el Tratado Antártico, nosotros estamos en condiciones de reclamar soberanía, pero no está reconocida la soberanía nuestra y por eso la existencia del tratado. ¿Cuándo vence ese tratado?
No. Permitime aclarar de entrada nomás, porque si no vienen los que dicen que la Antártida no hay soberanía, que nosotros no tenemos nada. Eso no es así. La Argentina, junto con otros 6 países, en total 7, tienen reclamos de soberanía en la Antártida desde antes de la firma del Tratado Antártico. Y ninguno de los 7 países, entre los cuales están los que nos interesan a nosotros, que son Argentina, Chile e Inglaterra, ninguno de los 7 países que reclamaron soberanía aceptan que no haya soberanía. Lo que dicen es, bueno, mientras rige el tratado, somos todos amigos. Pero en cuanto deje de regir, seguimos con lo nuestro. ¿Me explico? No es que no hay soberanía. Existe el mismo reclamo que el año 59, cuando se firmó el tratado, postergada la decisión mientras el tratado existe. ¿Se entiende? Pero no es que no hay soberanía, no es que la Antártida es de todos, no es de todos. Después lo que pasará cuando el tratado deje de funcionar, no lo sé, porque dependerá del poder de cada nación en ese momento. Cuando Argentina fue uno de los 12 países signatarios originales, el año 59, la fuerza del país era muy distinta, Luis, a la que tiene hoy.
Ya lo creo. Consulté porque viste que fue noticia Osvaldo Mella, porque en algún medio declaró el interés de hacer viajes turísticos a la Antártida. Y ahí me entero de que Chile está haciendo viajes no científicos a la Antártida. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
No, no es cierto, no, es una realidad absoluta. A mí me costó el puesto eso. Sí, es así. A mí me costó el puesto porque el canciller argentino habló con el gobernador Manfredotti para decir que estaba interfiriendo en las relaciones de Chile con la Antártida por meterse en una empresa privada, DAP. Más claro imposible. En ese momento DAP tenía apenas un Twin Otter y otros avioncitos. Ahora tiene 2 buques polares, 3 aviones cuatrirreactores VAC ingleses y creo que es 737 también para hacer Antártida. Así que es un monstruo como empresa. Ha crecido en forma geométrica, gracias a que tuvo el apoyo, obviamente, de Chile y de Australia. Ahora, a partir del momento en que existió aquel llamado, la Argentina no hizo nunca más un vuelo comercial a la Antártida del tipo turístico. ¿Se entiende?
¡Qué vergüenza! Entonces, ¿cuántas cosas?
No le echemos la culpa al otro de hacer lo que tiene que hacer, cuando los que no hacemos lo que tenemos que hacer somos nosotros.
Ahora, Dachari me dice que el tema son las autorizaciones de Cancillería. No es cierto entonces eso, porque somos nosotros los que tenemos que facilitar para que precisamente las empresas aéreas puedan llegar a nuestra Antártida.
No, bueno, es más, que es complejo el tema. Todos participan, porque hay cuestiones de defensa, hay cuestiones técnicas de la ANAC, hay cuestiones de las relaciones exteriores, todos participan. Tampoco puede hacer la provincia lo que se le dé la gana, eso es así. Pero cuando hay un proyecto, sí, la provincia te tiene que subir a ese proyecto, tomarlo como propio, corregirlo en lo que sea necesario corregir y patrocinarlo ante las autoridades nacionales. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acordás de la empresa Caiquén, del Loco Valls?
Sí.
La empresa aérea.
El Batibuelo.
El Batibuelo, sí, bueno. Valls, con muy buen criterio comercial y operativo, dijo, me voy a comprar 2 aviones Dash 7, que son cuatrimotores, muy fuertes, en capacidad de operar en pistas no preparadas, como es Marambio, para hacer vuelos a Marambio. Y el tipo tuvo una idea brillante. Ahora, ¿qué pasó? En la provincia se ve que mucha bola no se le dio, y el tipo fue directamente a Fuerza Aérea. Y en Fuerza Aérea dijeron, bueno, ¿la provincia qué piensa? Y no pensamos nada porque no sabemos de qué estamos hablando. Y ahí se pinchó el proyecto Valls, que terminó cayendo toda la empresa, digamos. Te lo hago muy sintetizado. Eso es lo que no debe ocurrir. Vos desde la provincia tenés que tratar de fomentar, mejorar, optimizar, conducir, facilitarle al emprendedor para que haga las cosas que quiere hacer, pero bien. Contrariamente a esto, ejemplos, por ejemplo, una empresa brasileña, que mejor dicho, una empresa argentina de publicidad que quería hacer un trabajo en Antártida, muy importante, para hacer un corto publicitario, que iba a significar el arrendamiento de helicópteros y por lo menos dos buques polares, y se hizo, y la provincia los apoyó, y el Instituto Antártico Argentina los apoyó, y la DNA designó en ese momento a mí, que era director de Antártida, como observador de las cosas que ocurrieran para la protección ambiental, y todo ocurrió, y vinieron directores sudafricanos, modelos americanos, andinistas canadienses, por supuesto un montón de brasileños, hacer durante 10 días, casi 2 semanas, una publicidad que terminó durando 2 minutos y costó en ese momento 4 millones de dólares. ¿Te das cuenta? Pero se hizo y se movió, y los hoteleros estaban contentos. En esa época no había tanto movimiento turístico y estaban todos contentos porque realmente se movía la cosa. Entonces se pueden hacer las cuestiones si hay alguien que tenga lo que decíamos al principio: primero, conocimiento; segundo, cierto grado de estar despierto; y fundamentalmente un sentimiento de patriotismo. Porque si vos tu trabajo lo fundás en tu currículum personal y no en el servicio que le tenés que dar a tu pueblo, lo que ocurre es lo que ocurre ahora. Estos tipos, en 1, 2, 3, 5 años de funcionario público, logran unos currículum bárbaros, pues entran a poner papeles pelotudos que no sirven para nada más que para participar de una reunión internacional de, entre comillas, intelectuales. Ahora, ¿qué le sirve eso a la Argentina? Nada. A Tierra del Fuego la deja fuera de concierto. Quedó claro cuando fue Milei a la Antártida.
Demasiado claro, Alejandro, demasiado claro. Como siempre, te agradezco el tiempo que nos dispensás, y has sido lapidario con Dachari y también con el gobernador de la provincia. Durmieron y el presidente tuvo que viajar vía Río Gallegos para llegar a nuestra Antártida.
No sé por qué, no, me extraña que el gobernador lo sostenga a Chari. No hay cuestión de política, políticamente está todo mal, operativamente de gestión está todo mal, no tiene ningún logro que sea mostrable. Lo único que me acuerdo que ha hecho es permitir la participación de LGBT, no sé cuánto, en las dotaciones, eso como trascendente. La verdad, Dachari es un fracaso desde donde lo quieras ver, y tiene que hablar del tema. No me quiero meter en el tema del radar, hablo solamente del tema antártico. Así que si lo sostiene será por una simpatía personal, no creo que sea por política.
¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas del radar?
Porque de hablar mucho, habla Blanco, habla Chispita, digamos, hay gente que ya está hablando de eso, ¿para qué voy a hablar yo? Ya está. Yo pienso lo mismo que se dijo en ese caso, no estoy en contra de nada, ¿no? Todo lo contrario, pero ya está dicho. Mientras que el tema antártico, no muchos lo refieren porque, insisto, hay que tener cierta expertise para entender cómo funciona.
Y siempre te consultamos a vos y te vamos a seguir consultando. Va a haber mucho para hablar de la Antártida, ¿eh? Te tengo pendiente con vos una entrevista, porque me interesa, y creo que a mucha gente te tiene que interesar, el tema de cómo están retrocediendo los hielos, hay un proceso de hielo avanzado. ¿Cómo se califica este fenómeno antártico?
Está bien, yo si querés lo hablamos, porque sé un poquito más que el común de la gente, pero hay gente que sabe mucho.
Sí, sí, me dijiste.
Yo te lo presenté a vos, a Claudio Parica, que es un experto internacional, si querés. Me parece más respetuoso que lo hables con él.
Sí, pero vamos a coordinarlo.
No es que me saque el sallo, ¿eh?
No, pero vamos a coordinarlo, así podés estar vos también acá, porque si no se me hace difícil.
Sí, yo no me saco el sallo.
Tu conocimiento suma mucho.
Sí, no, al lado de Claudio no, me tengo que quedar callado, pero sí, algo puedo decir, por lo menos mis experiencias. Siempre cuento lo mismo, en base a San Martín, cuando se fundó en el año 51, hay dos islas, una isla que está al lado de la base San Martín, y otra que está a 8.5 kilómetros, en donde está la base, una ex base inglesa, se llama Stonington. Bueno, en ese momento Sartín estaba prácticamente aislada, a 50 metros, digamos, del hielo, de la barrera, y Stonington estaba tapada por la barrera. Y ahora, cuando fui yo en el 93, no ahora y después en el 96, era exactamente al revés. Es decir, el glaciar de un lado había avanzado y el otro había retrocedido. Entonces vos decís, ¿eso es cambio climático? No lo sé, por ahí son ciclos. Ahora, en otros lados evidentemente sí ocurre eso. ¿Se entiende?
Qué fenómeno, qué fenómeno. ¿Cuántas cosas para estudiar?
Te puedo
para
explicar muy bien el tema ese con un ejemplo claro, que un protagonista de eso es don Gustavo Giró, que tú lo habrás conocido en su momento, es lo que pasa con la barrera de hielos Larsen-C. Porque ahí los movimientos y la superficie que se desplazan son enormes, pero después se reproducen. Entonces vos un día ves que se te sale el témpano más grande de la historia, no sé, 100 kilómetros cuadrados. Está bien, vos decís, se está derritiendo todo, se te pudrió todo, qué sé yo. A los 30 años está de nuevo el glaciar en donde estaba y que se desprendió. Entonces no se está derritiendo nada.
Claro, 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 hay un crecimiento.
Hay un ciclo. Hay un ciclo que se va cumpliendo en algún lado, en otro lado no.
Amigo, ha sido un placer charlar contigo. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
Un abrazo, cuando vuelva nos tomamos unos mates.
Abrazo, abrazo, capitán Bertotto. Juli, hacete cargo, ya volvemos.